Señor le bendiga grandemente. Gracias al Señor de estar delante de ustedes. Le doy gracias al Señor también igualmente la invitación que me extiende el Pastor David de compartir la palabra con ustedes. Y como siempre, una gran responsabilidad y mucho nerviosismo. Les voy a invitar a Colosenses. Ahí vamos a estar meditando en esta mañana. En el libro de Colosenses, capítulo 1. Señor, en esta mañana te damos gracias que tú reinas, que tú gobiernas, que tú estás en medio de nosotros. Hoy te rogamos, Señor, por todos nosotros que tú edifiques a tu iglesia en tu palabra, en Cristo Jesús. Permítenos ver a Cristo una vez más, Señor. Permítenos ver su suficiencia, su grandeza y su supremacía para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Colosenses capítulo 1, desde el versículo 13, vamos a estar leyendo. Dice así la palabra de Dios. El cual nos ha librado, viene hablando del Señor, Dios Padre, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El capítulo 1 de Colosenses tiene varios contenidos. Uno de ellos es, al principio, una acción de gracias que el apóstol Pablo levanta al Señor por lo que ha pasado en Colosas. Colosas siendo una ciudad del Asia Menor en ese tiempo. Epafras, que es mencionado en este libro, llevó el evangelio a este lugar. El Señor levanta esta iglesia y ahora Pablo está enterado de esta iglesia, pero Pablo está preso. Y lo primero que hace Pablo es dar, en el capítulo 1 en Colosenses, es dar gracias al Señor por lo que él mismo está obrando en esta iglesia. Él dice cosas, por ejemplo, en el verso 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza del Evangelio, la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Después de dar gracias, a partir del verso 9, él habla, empieza a hacer una oración por esta iglesia. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y dentro de esa oración que él hace, pide al Señor varias cosas. Por ejemplo, en el verso 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo el conocimiento de Dios. El 11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Y luego sigue hablando y en esa oración dice que el Padre en el verso 12 los hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y luego enfatiza lo que vamos a empezar a comentarles, que es la obra redentora de Cristo en el verso 13, cuando dice, el cual, Dios Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La epístola de los Colosenses habla de la suficiencia de la persona y la obra de Cristo. La suficiencia de la persona y la obra de Cristo. En estos versos, en 13 y 14 específicamente, está hablando de la obra de Cristo, pero luego sigue a los versos adelante, del 15 en adelante, en realidad hasta el 20, aunque no creo que lleguemos hasta allá, y empieza a hablar de la persona de Cristo, obra y persona de Cristo. Es interesante que aunque Pablo no conocía esta iglesia personalmente, nunca les había visitado, él tenía la responsabilidad como enviado, mensajero apostólico del Señor Jesucristo de afirmar a la iglesia. ¿Pero en qué lo afirmaba? Precisamente en Cristo mismo. No hay otro mensaje. Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador, Cristo es Dios, Cristo es el eterno Rey que ha venido a hacer la obra de salvación por nuestras vidas. Pero, ¿cuál es el trasfondo? Quiero compartir un poquito quizás el contexto de lo que está pasando. En la región del Asia Menor donde estaba Colosas, había una especie de mezcla en cuanto a diferentes líneas de pensamiento. Había una mezcla, una especie de filosofía que mezclaba parte del judaísmo, del legalismo judío, mezclaba otro poquito de esoterismo, astrología, de filosofías griegas y un poquito de cristianismo. Entonces, esta iglesia, aunque estaba bien fundamentada, afirmada en Cristo y por la cual Pablo daba gracias, estaba siendo amenazada con unas corrientes de ideas que pretendían desviarla a ella de la sincera fidelidad de Cristo. Por lo cual Pablo empieza a abordar el tema de la suficiencia de Cristo Jesús, su supremacía, su grandeza, su superioridad, que es lo que quiero tratar de compartirles en esta mañana. Esta falsa doctrina, entre otras cosas, estos maestros del error en Colosas, con todas estas mezclas que tenían, ellos afirmaban ciertas cosas. Por ejemplo, una de ellas era que negaban la plena deidad y la plena humanidad de Cristo. Desde el pensamiento griego, muchas de las cosas que ellos se derivaban de ellos es que, por ejemplo, lo divino o lo espiritual y lo material eran dos espectros diferentes, y mientras tú más material o terrenal eras, más feo espiritualmente eres. O sea, mientras más espiritual podías llegar a intentar ser, eras más puro, pero mientras más terrenal, eras más mezclado con muchas cosas que, según sus ojos, faltaban a la verdadera pureza. Ellos negaban la deidad de Cristo, la humanidad, pretendían enseñar diversos rangos de seres espirituales, ellos decían que la divinidad estaba distribuida por diversos rangos, diversos estratos espirituales, y tenías que cooperar de alguna manera yendo de un ángel, de un espíritu, de una entidad espiritual a otra para tratar de absorber de ellos cierta capacidad para que pudieras ser completado en tu vida cristiana. Ellos también hablaban de un conocimiento oculto, un conocimiento superior al cual tú tenías que ascender. Pero Pablo refutaba todas esas cosas. La respuesta de Pablo es la supremacía, la preeminencia, la suficiencia de Cristo, lo que Cristo es y lo que Cristo hizo, es decir, su persona y su obra. El cual nos ha librado, dice el verso número 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Pablo empieza a hablar de una liberación. ¿Sabes tú que la persona que está sin Cristo en este mundo está gobernada por Satanás? Es difícil, y yo entiendo que muchas personas no aceptan fácilmente esto. Cuando vamos al registro bíblico, entendemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, las personas sin Cristo están dominadas y gobernadas por Satanás. Dice en Efesios capítulo 2, en el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. Lo primero que se anuncian en Colosenses es que Él nos libró. Ha habido una operación de rescate. Dios mismo ha venido a ejercer esta operación y a librarnos. Se implica, cuando hablamos de liberación, implica una esclavitud. Somos o hemos sido o fuimos prisioneros. Y la persona sin Cristo está prisionera de Satanás, mezclado con el engaño de su propia naturaleza pecaminosa, mezclada con la inclinación de toda la maldad que hay en nuestros corazones. Dice el versículo 13 también, del dominio de las tinieblas. En Mateo 15, 19, Jesucristo mismo afirmó lo siguiente: del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. El corazón del ser humano está lleno de todas estas cosas. Nosotros anduvimos en estas cosas. Muchos de nosotros tenemos conflictos con el pecado que está en nuestras vidas todavía, el pecado que arrastramos. Pero la obra que se está anunciando en este versículo es que Cristo nos libró de eso. Las tinieblas, el poder de Satanás, el engaño y la inclinación de nuestros corazones, la corrupción que habita en nuestras vidas, por la cual somos condenados delante de Dios por cuanto hemos roto su ley y hemos ofendido su santidad, de todo eso has sido librado si estás en Cristo Jesús. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. En el mismo verso 21 de este capítulo dice lo siguiente: a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Hay diversos calificativos que la Biblia usa. En este versículo habla de extraños y enemigos. Sin Cristo, la persona sin Cristo es hostil ante Dios. La persona sin Cristo está en completa enemistad. La persona sin Cristo está peleada con Dios. De hecho, la persona que está sin Cristo no quiere nada con Dios. Aún buscando de alguna manera portarse con cierto estándar moral, la gloria la quiere recibir él mismo. Se la quiere dar al hombre, de tal manera que Dios no reciba ningún tipo de alabanza, por cuanto en el corazón de esa persona hay enemistad, hay rechazo, hostilidad, odio hacia el Dios vivo y santo. Como leímos en Efesios capítulo 2, allí estuvimos nosotros. Como leemos en este texto también, así éramos también nosotros. Pero la gran obra que Cristo ha realizado es que Él llegó al reino de las tinieblas donde tú estabas y Él te libró del poder de Satanás, del poder del pecado, de la culpa, de la muerte, del infierno, de la desesperación y la desesperanza que todas esas tinieblas conllevan, y te trasladó a un nuevo lugar. Es la obra de Cristo en la cual el apóstol está afirmando a la iglesia de Colosas. Y es la obra de Cristo en la cual tú y yo debemos ser confirmados y afirmados en esta mañana y todos los días. Él nos libró del dominio de las tinieblas. Las tinieblas es un estado moral de corrupción. En las tinieblas hay odio. En las tinieblas hay enemistad. En las tinieblas tú odias y eres odiado. Hay peleas, conflictos. Las tinieblas es donde reina Satanás. En las tinieblas es donde hay engaño y mentira. Hay burla. Hay desprecio. Hay enemistad. Orgullo, altivez, lujuria, pornografía, homosexualidad. todos estuvimos allí. Y si has creído en Cristo, si has recibido la gracia, el corazón tuyo debe estar desbordando de alegría y seguirá desbordando de alegría todos los días de nuestra vida y nuestro peregrinaje en esta tierra por la gloria, la salvación, la gracia y la misericordia que el Dios vivo y santo ha tenido de ti y de mí para traernos, trasladarnos a su reino por su gracia y su misericordia. Él te ha librado de la potestad de las tinieblas. Te ha trasladado al reino de su amado Hijo. En la antigüedad, esta figura del traslado, hubo una mudanza. Ya tú no estás en las tinieblas, ya no perteneces a Satanás. Seguimos pecando por lo que permanece el rastro de la vieja naturaleza en nuestras vidas y seguimos ofendiendo a Dios, pero nuestros pecados han sido perdonados. No se nos estima como culpables delante de la santa ley de Dios. Nosotros no recibimos ya más condenación por cuanto a los que están en Cristo han sido reconciliados, han sido justificados y la paz de Dios está sobre su vida. No enfrentaremos un juez, lo enfrentaremos al Señor, pero Él no va a ser el juez para nosotros. Ese es el Padre que nos ha hecho aceptos en el amado. Lo que quería compartirles. En la antigüedad, los reyes cuando conquistaban otras naciones o un conquistador que se enseñoreaban de un recién conquistado reino o nación, traía a los cautivos y hacía un espectáculo. Era un asunto de gloria para el nuevo conquistador traer una caravana con todo el botín que había recibido de esa nueva victoria. Y mucho de ese botín eran personas, eran esclavos, eran conquistados que venían y eran trasladados de un reino, el reino que fue vencido, ahora el reino que es el victorioso. La figura aquí es que tú fuiste liberado, no eres traído como esclavo de un reino a otro. Has sido liberado. Has sido rescatado. Se pagó un precio por tu rescate y el precio fue Jesucristo mismo y su muerte sacrificial sustitutiva en la cruz, el lugar en el cual tú y yo deberíamos estar, de tal manera que el rescate fuera pagado, su vida, su sacrificio, su persona, su muerte en la cruz, por ti y por mí. El rescate fue Cristo. Cristo mismo, muriendo al favor tuyo en la cruz del Calvario. Por los pecados que tú y yo cometimos, cometemos y cometeremos. De tal manera que recibas el perdón de Dios. Se cumpla el salmo en tu vida, citado en Romanos 4, cuando dice, bienaventurado aquel que no es culpado de pecado y sus transgresiones han sido cubiertas, porque lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz fue con su sacrificio cubrir los pecados tuyos y míos para que la santa, justa ira de Dios fuese calmada y nosotros no la recibiéramos, la recibió Él a favor nuestro. De tal manera que fue una mudanza. No una mudanza de carácter parcial. Tú no sigues en el dominio de las tinieblas. Tú no estás medio dominado por las tinieblas. Tú perteneces de manera completa, entera, a Cristo Jesús por la fe en Él y su obra. Tú perteneces al Señor. Tú estás en Cristo. Has sido santificado, justificado. Justificado, santificado y esperamos ser glorificados en su venida, que amamos y anhelamos ver. El 14 sigue diciendo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Solamente en Cristo es que tenemos redención. Solamente en Él, solamente en su sacrificio, solamente en su vida perfecta, en su sacrificio en la cruz, como les menciono, fue una muerte sustitutiva. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dice la Biblia. Y todo esto es hablando de la obra de Cristo. Se centra el 13 y el 14 en lo que Cristo hizo, en su muerte en la cruz. No hay rescate para el pecador fuera de la persona y la obra de Cristo. No es que tienes que llegar a hacer cosas para obtener el perdón de Dios. No tienes que subir o practicar esferas espirituales o intentar adquirir un conocimiento oculto para ser perdonado por Cristo o recibir el perdón de Cristo. No tienes que practicar filosofías o aislarte en alguna montaña para purificar tu cuerpo o las tinieblas que habitan en ti para lograr algún tipo de purificación espiritual. Esos son los métodos que las tinieblas y Satanás enseñan para desviar a las personas de la verdad de Cristo, de la santificación, de la justificación y de la obra que solamente Dios ha hecho en él. Esa es la referencia que tenemos de lo que estaba pasando en Colosas. Y nuevamente les confirmo y les anuncio, Pablo está diciendo, hey, no tienes que hacer esas cosas. No hay nada que pueda superar a la grandeza de la obra de Cristo Jesús en la cruz a favor tuyo y a favor mío. Luego pasamos al verso 15 en el capítulo 1. Muchos dicen que estos versos del 15 al 20 específicamente es un himno antiguo que era conocido por la iglesia primitiva y que quería enfatizar las verdades de Cristo. Otros simplemente dicen es el testimonio cristológico de Pablo, que por inspiración del Espíritu Santo igualmente, sea un caso o el otro, él plasmó como un poema pretendiendo adorar al Señor y al mismo tiempo fundamentar a la iglesia en lo que Cristo es. Sea cual fuera el caso, Colosenses 1 del 15 al 20 es uno de los textos cristológicos más sublimes que tiene la Escritura, el Nuevo Testamento, junto con Hebreos capítulo 1. Junto con Juan capítulo 1 y también Filipenses capítulo 2, donde nos habla de lo que Cristo es y de lo que ha hecho, de diversas maneras. Pero aquí empiezan a hablarnos de lo que Cristo es. Y es lo que faltaba, o es lo que los errores que querían llenar a la iglesia de Colosas querían destruir. Que es una visión adecuada de la persona y de la obra de Cristo. De hecho, todos los errores que nosotros queremos evitar han de ser dispersados, destruidos por una correcta visión de Cristo en nuestras vidas, de lo que Él es y de lo que Él ha hecho. Al señalar la supremacía de Cristo, tanto en la creación, como vamos a ver en 15 al 17, y en la redención, el apóstol señala esto que hacía falta, que vieran a Cristo. Cristo está siendo enseñado de una manera preeminente, es decir, superior a todo lo demás. Preeminencia tiene que ver con que Él tiene el más alto honor y que también es supremo, es decir, tiene toda autoridad y todo poder. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice el 15, Él es la imagen del Dios invisible. Vean el salto que ahora tiene el apóstol. En lugar de describir lo que Él ha hecho, va a describir la persona de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. nosotros vemos que el mismo pensamiento está en Hebreos, capítulo 1. Dice, Él es el llamado, Cristo es llamado el resplandor de la gloria de Dios y la misma impresión de su sustancia. Cuando nosotros vemos este tipo de lenguaje, quizás podemos recordar a Génesis capítulo 1, en la creación del hombre. Y el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Pero Cristo es la imagen visible del Dios invisible. El testimonio de Hebreos, el testimonio de Juan es que es la palabra de Dios. El testimonio aquí en Colosenses es que es la imagen de Dios. Cristo es Dios revelado. Es Dios manifestado. Es Dios hecho carne. Cuando dice la imagen visible del Dios invisible. Él es la misma sustancia, la misma esencia de Dios Padre, pero hecho hombre. Y es necesario afirmarlo de tal manera, así mismo, por cuanto la divinidad de Cristo es demasiado importante. Les recuerdo que al principio les mencioné que la herejía de Colosas decía que ellos, que Cristo no era Dios. De allí la razón de afirmar la divinidad de Cristo. Ellos decían, puedes tener algo de divinidad. Los herejes en Colosas decían, tiene un poco, pero no está completo. Por eso tienes que seguir buscando en otros seres espirituales para recibir todo lo que necesites y lograr alcanzar una perfección, una salvación y una aceptación delante de Dios. Pablo está diciendo, no. Él es la imagen, Él es el reflejo perfecto del Dios invisible. Él es Dios revelado. Si nosotros queremos ver al Padre, tenemos que ir a Cristo. Fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a Felipe. Tanto tiempo con ustedes y no me has visto, Felipe. Cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre. El Verbo se hizo carne. Habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 1. Hermano, no necesitas buscar algo fuera de Cristo. Quizás pueda sonar redundante en una iglesia bien enseñada como esta. O quizás debido al clima actual y lo que ha estado pasando y la apostasía que nosotros quizás vemos cada vez más frecuente, se haga urgente afirmar a la iglesia en el mensaje salvador de Cristo Jesús. No necesitas buscar otra cosa fuera de Cristo. No necesitas buscar mensajes que te guíen a algún tipo de experiencia o presunción espiritual, que quieran levantar tu ego espiritual y sacarte de Jesucristo. No necesitas poner tu mirada en filosofías, en agendas de actuales movimientos. No necesitas poner tu mirada en tu mismo corazón. No necesitas buscar en el humanismo que es celebrado en la actualidad respuestas, criterios y fortalecimientos espirituales para tu diario vivir. Solamente en Cristo. Solamente en Él, en su verdad, en su palabra, en su evangelio, has de estar tú afirmado. Yo diría que las fortalezas y los movimientos satánicos pretenden mover a la iglesia de la sincera fidelidad de Cristo, y esto no es nuevo. Pero de diversas maneras, con diversos maquillajes, con apariencias de verdad, Los pensamientos y las corrientes actuales filosóficas pretenden engañarnos, sacándonos y queriéndonos sacar de Cristo. Pero gracias sea a Dios que el Espíritu Santo está operando en nuestras vidas y la salvación lograda en Cristo Jesús, por Cristo Jesús en el Calvario, Él la afirma. Y tú no estás solo en la batalla, tú no estás solo en tu caminar, tienes el paracleto, el ayudador, que te sostiene, que te alienta, que te guía a Cristo. Y recuerda que la obra principal del Espíritu Santo, la obra principal del Espíritu Santo, es guiarte a Cristo Jesús todo el tiempo. ¿Sí? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las cosas. Después de afirmar que Cristo es Dios, Pablo ahora continúa diciendo que Él es el primogénito de toda creación. Cristo es el primogénito de toda creación. Esto causa problemas a muchas personas. La palabra primogénito. No se está refiriendo a que Cristo es el primer hijo. No. No se está refiriendo a que Cristo es un ser creado, como dicen falsamente y equivocadamente los testigos de Jehová. No se está refiriendo a esas dos ideas. En la Biblia, primogénito también se utiliza en el sentido de rango, de autoridad, de señorío, de supremacía. Cuando el apóstol escribe, Cristo es el primogénito de toda creación, él está diciendo, él es el jefe, el dueño, el Señor y el del más alto honor en toda la existencia creada. Él está poniendo a Jesucristo al más grande y alto nivel que pueda existir en todo el universo. Él no está diciendo que es un ser creado. Cristo está separado muy por encima y muy exaltado de toda creación. Esa es la idea de también en Hebreos capítulo 1. Un momentico que ya me perdí. Vamos a ir en Hebreos capítulo 1. Uno, voy a leer desde el 1 en adelante, en el capítulo 1 dice, diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Esa idea es la de primogenitura para Cristo, primogénito de toda creación, es el heredero, Él es el dueño, a Él pertenece todo lo que es creado visible o invisible. Se le atribuye al Señor Jesucristo la más grande gloria, el mayor honor, la suprema dignidad sobre toda la creación. Entonces Pablo no solamente está diciendo es Dios, sino que es el dueño de toda la creación. Y con esto contesta lo que estaba tratando de ilustrar anteriormente. No tienes que buscar ángeles. Los ángeles son seres creados. Cualquier rango que puedan tener sigue siendo creado. El más grande ángel sigue siendo creado y debe honor, gloria a Cristo Jesús. Entonces Pablo le está diciendo, no tienen que estar poniendo su mirada en lo que la astrología, el esoterismo del Asia Menor, en ese momento de Colosa, en la ciudad de Colosa, quería pretender traer a la iglesia que ya el Señor había establecido allí. No es ángeles, no es adoración a ángeles. No es el engaño de la nueva era o del misticismo o de las filosofías y religiones orientales. No es la conexión del ser humano con la fuerza del universo o con las energías del universo. No es la unión de tu humanidad con la espiritualidad uniforme que ves en la creación, como enseñan algunos. No es una mezcla del panteísmo que dice por ahí Dios está todo mezclado en cualquier árbol, pedacito de tierra que veas. No, no adoramos a Dios así. Eso no está alineado con el pensamiento de la Escritura. Hay un Dios separado, eterno, glorioso, muy exaltado, más grande que cualquier cosa que has visto o conocido, que se ha revelado a través de Cristo. Dios es trascendente. Él está con nosotros. Él está relacionado con nosotros. Él conoce su creación, no la ha abandonado, pero al mismo tiempo está trascendentemente, muy exaltado, muy grandemente exaltado y sobre ella. No confundamos las filosofías orientales, el engaño de la nueva era. El ocultismo mezclado en algunas llamadas iglesias. Donde pretenden mezclar ideas ocultistas con cierto contenido que se parece al cristiano. Y terminan desviando a la persona. ¿A qué? Hacia el poder que habita en ella, supuestamente. La capacidad que tú tienes de crear cosas. De llamar cosas por nombre para que sean traídas a la realidad. Así es como lo llaman. Así es que engañan a mucho pueblo. Tratando de hacer ver que tienes una capacidad creativa para lograr un éxito en este mundo temporal, para que tú procedas a complicarte, a enrollarte, a envanecerte y a ocuparte en esas cosas y abandonas al Cristo que en esta epístola Pablo, por la gracia y la inspiración del Espíritu Santo, está enseñando que es en quien tú y yo debemos estar afirmados. Hay muchos engaños y vienen de las tinieblas, vienen de Satanás, pero el que te libra del engaño es Cristo Jesús, su cruz, su vida perfecta, su sacrificio, su muerte, su resurrección, su ascensión, entronamiento y venida que estamos esperando. Él es Dios, Él es el primogénito, el soberano, el supremo de toda creación. Y lo explica el verso 16. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. La superioridad de Cristo es sobre todas las cosas creadas, visibles e invisibles. Porque Él lo creó todo. La capacidad de traer algo a la existencia pertenece solo a Dios. Y nuevamente en Hebreos nos da testimonio la Escritura al decirnos, Él es el creador de todas las cosas. Colosenses dice lo mismo. Dice Apocalipsis 4:11, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces muchas veces tenemos que tomar nuestros lentes, los que tengan lentes, o simplemente desempeñar nuestra visión, porque el Cristo que murió por ti en la cruz es el creador de todas las cosas. Es más, es el que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. La existencia misma de todo lo que tú ves y lo que no ves debe su razón a Cristo. Tu corazón latiendo en este momento, la respiración que tú tienes en este momento, la debes a Cristo Jesús, que te la regala segundo a segundo. El sostenimiento de las leyes naturales, el orden de toda la creación, las estaciones, los días, las temporadas, los años. Todo funciona porque Cristo ha decidido que funcione. Todo permanece y subsiste porque Cristo ha establecido y ha deseado que todavía permanezca. Es necesario para nosotros como iglesia siempre mantener una correcta visión de Cristo, una correcta visión de nuestro Señor y Salvador, una correcta visión de aquel a quien nosotros servimos, del Dios que se ha revelado por la creación, por la Escritura, pero especialmente por la persona de Cristo. Siempre es necesario volver la mirada a Cristo Jesús, todos los días. Nos sigue ayudando el testimonio de Hebreo cuando dice, manteniendo nuestros ojos fijos en Jesús, el autor y el consumador. Porque es necesario también no olvidarnos que si así como Él nos ha dado el respirar, el ser sostenido en nuestra vida física, Él todavía señorea nuestras vidas para mantenernos, preservarnos por su gracia, caminando día tras día, en cualquier situación, en cualquier momento, ante cualquier adversidad. Él es quien nos fortalece. Él es quien nos sostiene. Él es quien nos levanta. Él es quien nos ayuda. De tal manera que una de las motivaciones de estos pasajes es levantar en corazón nuestro, avivar el corazón nuestro para una devoción más grande a Cristo Jesús. El versículo 16 termina diciendo, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Eso no solo es Dios, no solo es dueño de toda la creación, no solamente la ha creado y no solamente hace que permanezca, sino que la creación misma gira alrededor de Cristo. El centro del universo, contrario a la creencia popular, no eres tú ni soy yo. El centro del universo no es el ser humano, como el mundo secularizado y humanista quiere y fuerza a que así sea. El centro del universo no es la pluralidad religiosa, no es la tolerancia a cualquier abanico de ideas que quiera presentar el ser humano. Tampoco lo es una agenda, ni los desvíos en la moralidad de estos días. El centro del universo tampoco es nuestras carreras, nuestra vida materialista, nuestras capacidades, con todo lo las cosas buenas que eso pueda tener. El centro del universo tampoco son nuestras familias, aunque debemos cuidarlas por amor a Cristo. Y algunos de nosotros nos damos cuenta que el centro del universo tampoco son nuestros hijos. Y nos vamos dando cuenta de eso también, aunque debemos amarlos y enseñarlos en la disciplina del Señor. El centro de todo el universo, la creación misma, cualquier galaxia, si hay algún extraterrestre, cualquier cosa, visible o invisible, gira en torno a Jesucristo, el Señor y Dios de todo el universo. Hermanos, no hay nada en la creación entera que pueda hacerle un match a la gloria, a la grandeza, a la riqueza y a la excelencia de Cristo Jesús. En Él tú estás seguro. En Él tú estás completo. En Él hay vida para el pecador, perdón, limpieza, purificación que el ser humano quiere buscar de tantas maneras. Solamente en Cristo hay salvación. Cristo es quien determina el desarrollo de todo. Hermanos, he tratado de ilustrar el hecho de que, así como Colosas enfrentaba un peligro, la visión correcta que el apóstol entiende debe ser afirmada en ellos es ver a Cristo. No quites tu mirada de Cristo Jesús. Él es el único Salvador. Él es la única esperanza para toda la humanidad. Si en esta mañana tú te estás preguntando sobre Cristo y el por qué hablamos de Él, o si en algún momento nos ves por el internet y te hace este tipo de preguntas, el anuncio es que en Cristo hay perdón de pecados. Los pecados, las tinieblas de las que hablaba al principio, te condenan delante del Dios vivo y santo. Por cuanto continuamente en palabra, pensamiento y obras, quebrantamos la ley santa y preciosa de Dios. Su carácter lo ofendemos de manera continua e incesante. Cada día, cada momento, la hostilidad del corazón del ser humano se levanta a gritos ofendiendo a Dios. Sin embargo, el mismo Dios que viene con ira contra el pecado y el pecador y ha anunciado un juicio al cual toda humanidad debe presentarse en algún momento y dar cuenta de sí, ese mismo Dios en su infinita misericordia ha mostrado y ha traído y ha revelado a Cristo Jesús como el sacrificio perdonador de los pecados del ser humano. Y la invitación es a que vengas y creas en Cristo Jesús. Los quiero dejar en esta mañana con las palabras de una canción, rogando a Dios que esta sea siempre la experiencia de nosotros, de no olvidar la antigua purificación de nuestros pecados y de que Él nos haga fiel y nos preserve para su gloria. Dice, mi vida es Cristo, Jesús es mi todo. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte me llevó. Siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así. De no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz. Y contemplé y contemplé tu gran bondad. Sufriste tú por mí, al tú morir en mi lugar, tu gracia recibí. Oh Señor, te damos muchas gracias por darnos a Cristo. Ayúdanos a ver la suficiencia de Cristo, su supremacía, Señor, su autoridad y su gloria que tú le has dado, Señor, como heredero de todas las cosas. Ayúdanos a amarlo todos los días, a refugiarnos en él, a caminar con él, Señor. Anunciarlo, Señor.